presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están en esta mañana helada de Buenos Aires? Estábamos comentando recién con el director de la radio, Mario Tarzano, y con Alejandra Britos, la productora del programa, lo helada que está la mañana porteña. Lo tengo a Claudio Pérez ahí en la operación técnica. Está hermosísimo, Claudio. Te hiciste un cambio así de look, como siempre, regio. Bueno, yo quiero decirles, primero que nada, agradecerles, porque ayer me dieron el título de profesora emérita de la Universidad de El Salvador y recibí tantísimos saludos que, claro, pasa algo raro, ¿no? Este tema de las redes. Antes pasaba algo y quedaba en petit comité. Los amigos íntimos, uno contaba, te llamaban, pero ahora lo pones en las redes y es una cosa increíble la repercusión, la cantidad de llamados, mensajes, likes y demás. Pero bueno, básicamente les quiero contar que estoy volviendo de Corea. Realmente ha sido un viaje extraordinario. El único tema, el único pero, es que es lejísimos. Son 24 horas de vuelo más 12 horas que se cambia el horario, porque allá son 12 horas más. O sea que uno cambia el día. Y eso es raro. Más que la cuestión del vuelo, que yo no tengo problema con los vuelos, siempre digo que en mi otra vida fui pájaro porque nada me gusta más que volar. Y quienes me están mirando lo saben de memoria. Pero el cambio de la situación de la hora es bravo. Por otro lado, para quienes no conocen Seúl y saben poco de lo que es Corea del Sur, les quiero decir que es una ciudad que yo he ido 3 veces y la verdad que cada vez que voy noto unos cambios increíbles, un desarrollo imparable, una voluntad de hacer de parte de los coreanos que realmente es notable. Lo saludo muchísimo a Park Jae-jin, que nos acompañó allí, a mi amigo Chong Ju-ji, que es ahora director general de COSIS, el Departamento de Cultura de Cara al Mundo. Y realmente lo que tiene Corea es esa apertura para que este lugar lejano, que está entre Japón, China, Corea del Norte, que es un conflicto medio latente, permanente, toda esa zona que es un poco delicada, ha avanzado en base a lo que yo creo que son dos fórmulas imbatibles: educación, básicamente. La educación es una cosa fundamental, de altísimo nivel, gente muy formada, y la tecnología. O sea, lo que ha hecho Corea con la tecnología es vox populi, no lo voy a contar yo, porque ustedes saben perfectamente que los teléfonos, Samsung es la empresa de teléfonos que más, la más grande del mundo. Y a propósito de eso, y después seguiré hablando de Corea, porque tenemos un invitado de lujo que es Jorge Tellerman y quiero arrancar con él. Quiero decirles que una sola cosa. Samsung es la empresa más grande de teléfonos del mundo. En el 2020 se murió su fundador, que se llamaba Lee Kun Lee, y ha donado 23.000 piezas de su colección de arte a los museos coreanos. Pude visitar una parte de esa colección y les digo que realmente es impresionante. Este hombre que murió, que dejó sus herederos, en realidad la donación la han hecho ellos, era el hombre más rico de Corea, con una fortuna estimada en 20.000 millones de dólares. Dicho lo cual, querido Claudio, a la music, y volvemos con el director general del Teatro Colón, Jorge Tellerman, que nos cuenta el presente de nuestro gran Coliseo.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso.
Qué lindo que soñé. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Lo tenemos a Jorge Tellerman en línea. Es para mí un honor hablar con Jorge, que ha empezado la temporada con un do de pecho, arriba, arriba. Realmente el Nabucco ha sido extraordinario. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por esta conversación. Es un placer para mí hablar con vos y con tu audiencia otra vez.
Muchísimas gracias, Jorge. Quiero decir que Jorge tiene una larguísima trayectoria en múltiples funciones políticas, culturales. Es un hombre que realmente tiene un perfil muy alto, lo conocemos muy bien. Y antes de ser director del General del Teatro Colón, fue director del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y además es un hombre de teatro. Decime, Jorge, ¿cómo te sentís en el Colón? ¿Qué es para vos este lugar?
Y es imposible no sentirse, no solamente muy bien, muy honrado, porque sin duda es quizás el mayor, no solamente el símbolo, sino el espacio, la realidad de la representación más acabada de nuestra cultura, de nuestra historia, pero sobre todo, y eso es lo que más entusiasmo creo que produce, no solamente nos refiere a las glorias del pasado, de Colón, que sin duda las ha tenido y las va a seguir teniendo, sino que sigue dando esa certeza de lo que somos capaces, de las maravillosas cosas que podemos ser capaces de hacer. Y digo, podemos ser capaces, y no que inevitablemente vamos a hacerlo, porque en momentos como este, con situaciones como las que atraviesa el país y cierta desazón que a todos nos invade por tantas cosas, mirarnos en algunas de nuestras instituciones no solamente nos permite pensar en las buenas cosas que sucedieron, sino en las grandes cosas que podemos hacer. Y el Colón queda eso, la certeza de que somos capaces de hacer grandes cosas. Pues recién en tu editorial, en tu comentario, estabas hablando de las inmensas virtudes que tienen las políticas educativas y por extensión las culturales en la formación de un pueblo y de una comunidad. Hablabas del caso de Corea, pero también sin duda eso vale para cualquier comunidad y también para la nuestra. Entonces estar quizás en el mayor símbolo, en el espacio más representativo en ciertos aspectos, por su valor patrimonial, por lo que allí sucede, es más que un honor, es un gran desafío de poder estar a la altura de producir cosas para que el Colón siga siendo un lugar cada vez más abierto para más gente, que nos alimente individual y colectivamente nuestros mejores sueños.
Qué lindo lo que decís, Jorge, y qué cierto. Vos sabés que hay una cosa que es increíble, que siempre pensé en el Colón. Hay mucha gente a la que yo conozco, y mucho, que se formó en el Colón. Se formó yendo arriba al gallinero, a la entrada más barata.
Mejor lugar, digamos, al mejor lugar, el que mejor se escucha. Así que no sea el valor de la entrada un problema para ir a ese maravilloso lugar.
Exactamente. Y hay una cosa, te digo, que siempre pensé y que me parece curioso, que el Colón es el lugar donde lo más barato es lo que está más arriba.
Exactamente.
Y produce unas...
los mejores oídos, al menos para los conciertos sinfónicos, sin duda... Lo más arriba es lo más espectacular.
Exactamente. Digamos. Y vos sabés que la gente que viene de afuera, que nos visita, vos sabés que entre el mundo diplomático hay casi como una anécdota que Buenos Aires es uno de los destinos más amados, entre otras cosas, por la temporada del Colón.
Pero sin duda.
O sea que la gente adora venir acá porque tiene esto que vos decís, que el Colón es un centro de formación en todo sentido. Y me gustaría, a propósito de eso, porque me gustó mucho lo que dijiste, que no es solamente mirar para atrás, el teatro fundado en 1908, con esa magnificencia, con esa grandeza que lo convierte en considerado, lo dijo Kaufman, la mejor acústica del mundo. ¿Qué miramos para adelante? Que eso me encanta, porque también es un semillero de formación, de público, de posibilidades creativas, como ha sido el Nabucco, que también mostró otra manera de hacer Verdi. ¿Cómo vemos para adelante, Jorge?
Vemos así, porque subrayo cada una de las palabras que decís. Es ese es el lugar donde el mejor desafío, me parece el más estimulante, es ver de qué forma cuidamos tanto las mejores tradiciones, es decir, generamos una tensión virtuosa entre lo que es la tradición, pero también de la búsqueda de la innovación, de la contemporaneidad. Pocos lugares en el mundo, no solamente Argentina, y como bien decís, esta no es una argentinada habitual, que a veces sacamos pecho de cosas que por ahí no son como creemos. Esto es algo que efectivamente hay consenso mundial acerca de la singularidad, ¿no? De esa perla tan única que es el Colón, que permite eso. Por un lado, guardar las mejores tradiciones, y qué mejor para una comunidad que cultivar sus mejores características culturales, pero también, como siempre ha permitido nuestra cultura, abrirse al mundo por un lado, y abrirse a lo nuevo, a la innovación, a la búsqueda, al riesgo. Entonces, el gran desafío es, y me parece cuando presentemos la próxima temporada, que sucede habitualmente la presentación allí en octubre, noviembre, sin duda estarás allí y a través tuyo lo sabrán tus oyentes, veremos cómo una temporada que sin duda recorre lo mejor de la tradición, pero se abre a la innovación, rescata muchos valores. A mí es muy importante eso que dijiste antes. Vamos a ver hacia adelante. Uno de los ejes con lo que estamos trabajando es la vuelta, de qué forma muchos de esos talentos que se han formado en nuestros teatros y que hoy afortunadamente recorren el mundo con sus creaciones, tienen un espacio para poder brindar desde esa mirada que tenemos nosotros de lo universal. Nos tenemos títulos pensados o creados o recreados por nuestros artistas, así que vamos a tener obviamente salgo de la vaina, pero no puedo hablar de los títulos, estoy dando vueltas sobre eso, pero vamos a tener una temporada donde esas tradiciones y esa innovación, además de las grandes figuras internacionales que sin duda nos van a visitar, pero con mucho trabajo de, como en el caso de Nabucco, que se ha visto una parte de eso, una gran creación de uno de los talentos más, que joven, 40 y pico de años, hoy a escala internacional, como Stefano Poda, trabaja con nuestras talleres para hacer esas grandes puestas en escena que permiten nuevamente visitar un texto y un título muy clásico, pero pero permanente, porque el mensaje de Nabucco es un mensaje permanente, esa lucha por la libertad, esa lucha en contra de la opresión, pero visitada y vista desde una mirada contemporánea y con un desarrollo de creadores y diseñadores locales o artesanos locales realmente maravilloso.
Bueno, ahí tenemos, Jorge, y estamos hablando con Jorge Tellerman, director general del Teatro Colón, a propósito de lo que viene, a propósito de lo que es, a propósito de lo que representa, como muy bien dijo él, el Teatro Colón es, yo siento personalmente que cuando uno está sentado en la platea, en el gallinero, en lo que fuera, en un palco, está pensando, bueno, si esto es posible en este país, yo imagino que muchas cosas son posibles.
Sin duda.
Eso es, Jorge, lo que más me fascina del Colón, que pienso, podemos hacerlo. ¿Viste?
Exactamente, es ese lugar de donde tenemos que asirnos y no nos quedan muchas instituciones que son públicas, hay que subrayar, es una invitación a que nos apropiemos, porque nos pertenece a cada una y cada uno de nosotros, es un lugar público, nuevamente, que ilumina nuestro pasado, pero eso es de un punto un orgullo melancólico, y sí, está bien, pero no es ese el más importante, sino, como bien decía, si antes comentaba, nos tiene que dar la certeza de lo que somos capaces.
Claro, exactamente.
Si trabajamos con seriedad, si trabajamos, si nos formamos, si trabajamos con respeto a la excelencia, si no hacemos concesiones a esa excelencia y buscamos lo mejor y acudimos a lo mejor de nuestros artistas. Mira, en unos días se estrena una versión, hay un programa doble de ballet, os invito, va a ser maravilloso, dirigido por uno de nuestros grandes coreógrafos, Alejandro Cervera.
¡Qué bien!
Hace poco hicimos en el San Martín, bueno, recordabas en la introducción.
Sí, claro, tuviste un rol fundamental en el San Martín, además.
Era el director allí, y habíamos hecho también una versión de un clásico, en ese caso de un clásico argentino de Nidero. En pocos días tenemos una versión de Alejandro Cervera, de Carmen.
Ah, sí, he visto los anuncios y los avances, qué importante.
Algunos de los ensayos, me asomo, miro por el vidrio del lugar de ensayo y realmente el vestuario, la coreografía de Alejandro, el talento de nuestras bailarinas y bailarines. Van a ver que es un programa doble con una acompañado por una coreografía de Jerry Killian, Sinfonieta, también fantástica.
Y que también, Jorge,
estos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Nuestros creadores visitan textos, títulos clásicos universales, y se le otorga una mirada local que lo enriquece.
Totalmente. Mira, una cosa que quiero destacar, porque me parece importantísima, tengo un muy querido amigo que ahora es embajador en un país lejano, que de chico iba al Colón con sus tíos y tenían una platea, un abono, y vos sabés que eso le cambió la vida. Siempre que hablo con él me dice, yo fui otro desde que empecé a ir al Colón. Esa oportunidad de que te abre la cabeza, te abre la mente, te abre la mirada, te despeja otro horizonte y te pone en contacto, como vos decís, con textos conocidos, revisitados, con partituras conocidas, revisitadas, y te alimenta el alma. Yo creo que qué gran responsabilidad la tuya y qué lindo desafío para alguien que ha estado siempre del lado de la cultura, esta oportunidad, ¿no? Qué enorme oportunidad.
Es un enorme honor y así lo tomo, pero lo tomo realmente sobre todo como una gran responsabilidad. El honor son los primeros días y sin duda es fantástico, sería falso negarlo, eso, que a uno lo honra esa convocatoria, pero sobre todo te colocan en un lugar de responsabilidad, que bien decís, es eso, es de qué manera administrar, dirigir transitoriamente esa maravillosa nave, que es muchísimo más, que es una fábrica de arte, pero es muchísimo más, es quizás uno de nuestros de nuestras instituciones y de nuestros íconos sobre los cuales tenemos que mirar, y no por nada, aún aquellas personas que por distintos motivos geográficos o lo que fuere no han podido venir al Colón aún, y a los que tenemos que estimular para que vengan y acercarles el teatro para que puedan acceder, pero saben que eso es un motivo de orgullo, viste, que el Colón es amado por todos, aún por los que no son habituales, porque
qué bueno eso.
Todos sabemos que ahí está parte de lo mejor de nosotros, y nuevamente, insisto mucho en esto que vos también decías, que no solamente es parte de nuestro mejor pasado, sino que tiene que ser uno de los grandes motores de la construcción futura del tipo de sociedad y del tipo de país que queremos.
Me encanta lo que decís, quiero agregar, porque es sin duda totalmente cierto todo, pero el hecho que lo dijiste vos, que es una institución pública, y que el gobierno, que en este caso es el gobierno de la ciudad, porque depende del gobierno de la ciudad, el Teatro Colón, le ponga esa energía, le ponga esa dedicación, decida que siga manteniendo esta nave, me encanta la expresión, esta nave siga manteniendo su calidad, su convocatoria, y creo, y te digo que hay dos cosas que me gustaría agregar. Una, que el otro día yo estaba en el campo y escuché el programa del domingo a la tarde, que lo pasan por streaming directo, y te digo la verdad que no lo pude creer. Estaba con el teléfono y de golpe apareció el Colón. Y se escuchaba perfecto y se veía perfecto. Así que también hay que ver la ampliación de los públicos, que es una cosa extraordinaria. Y antes de despedirme, no querría dejar de recordar la gestión de María Victoria Alcaraz, que fue una gran directora del Colón, y que yo creo que, como hacen los franceses, y que yo adoro, lo he hablado en una entrevista larga que estuve hace muchos años con Jacques Lang, el hecho de la continuidad, de mantener las cosas buenas, continuarlas, viste, que las políticas no se corten, que no sea yo vengo a hacer todo distinto.
No, claro que no, digo, hay que abandonar, eso lo dije cuando hice la pequeña ceremonia de asunción allí en la presentación. Digo, una de las de los puntos que me guía en todo, y muchísimo más cuando uno tiene esta inmensa responsabilidad, es abandonar cualquier delirio refundacional. Uno no llega a una institución como el Colón creyendo que a partir de eso empieza algo. Al contrario, uno tiene la obligación de ser sumamente respetuoso de esa historia y estar a la altura de continuarla. Y como toda funcionaria y todo funcionario, nuestra obligación es, como mínimo, dejarla o intentar dejarla un poco mejor de lo que se recibió, y sobre todo una institución con esta historia maravillosa que a diferencia de tantos otros momentos de nuestra historia, sí es una en la que podemos estar absolutamente seguros que tiene muchísimo más momentos luminosos que oscuros.
Qué lindo, Jorge, yo te deseo el mayor de los éxitos, espero con ansiedad, no nos has querido filtrar absolutamente nada y entiendo tu discreción.
Cosas buenas hay en los próximos, así que
pero mira, te voy a decir algo, Jorge.
Hay un muy lindo programa para que sigamos viendo y tomemos envión para lo que viene. Que...
Claro. Y si hay algo que siempre he admirado de vos y que celebro, es tu enorme capacidad para comunicar. Sos un comunicador franco, directo, con muchas cosas para decir que no te guardás, y que cuando tenés algo entre manos como esto, me parece perfecto que esperes el momento y el lugar indicado. Pero es cierto lo que dijiste, la expectativa es enorme, se abre por delante esta cosa que, fíjate que yo decía de Corea, ¿no? Que Corea tiene las tradiciones que no olvida, porque siguen con el recordando el reinado de Sillón del no sé cuánto del siglo X, pero están con los últimos teléfonos,
son los restos de la tecnología. Bueno, ese me parece la mejor metáfora, esa que vos dijiste, pues, que resume todo lo que intento comentar, y ojalá sea el signo de esta gestión, sea buscar encontrar esa virtud de unir lo mejor que tiene la creación, que son sus tradiciones y la innovación.
Genial, Jorge, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Cultura, te mando un gran abrazo y que todo lo que viene sea lo mejor de lo mejor. Suerte, gracias, Jorge.
Hasta luego.
Gracias. Era Jorge Tellerman, director del Teatro Colón, empezando una nueva etapa que, por supuesto, como él dijo, tiene cosas entre manos maravillosas que nos vamos a ir enterando cuando corresponda. Ahora viene una sesión de ballet, una función de ballet que va a tener siempre esta doble vía que me encanta, que es el respeto por lo que fue, la tradición, las partituras, los grandes compositores, las grandes coreografías, y ese toque de lo nuevo, esa cosa que vimos en Nabucco con Stefano Poda, que a mí me dejó muy impresionada, y siempre dije que Stefano Poda ganó en dos territorios, porque hizo dos apuestas fuertísimas. Se jugó todo por el blanco y apostó por el riesgo. Y en esos dos territorios salió ganador. Y yo creo que eso es una enorme cosa cuando una persona está dispuesta a jugarse por el riesgo y tomarlo, y que el público acompañe. No lo dijimos con Jorge, pero yo quiero decir, porque me lo han dicho enormes artistas y muchas veces, la calidad del público del Colón. Yo la celebro porque realmente todos los artistas que vienen siempre coinciden en que es un público extraordinario, que sabe cuando tiene que aplaudir, porque es un riesgo, también hay cada uno que aplaude cuando no corresponde, que sabe cuando tiene que aplaudir, que no interrumpe, que cuando aplaude, aplaude correctamente, que celebra lo que hay que celebrar. Así que bueno, un doble triunfo, el del teatro y el de su público. Y vámonos a una pausa y volvemos con nuestro próximo invitado acá en Mejor Te Cuento, Radio Cultura, hasta las 13. Hola, Charlie.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá de nuevo, está Charlie Vázquez en los controles. Hola, Charlie, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te trata el frío? Espero que bien, te veo radiante. Bueno, tenemos en línea a Pablo Llanera. Pablo Llanera inauguró el otro día en un acto realmente muy lindo, muy cálido, el lanzamiento de Hacedores de Cultura, que es una colección dedicada a escritores, a España y Buenos Aires, España y Argentina, en un momento de gran muy fecundo para ambos, y que nos dejó en esta herencia cultural una, yo creo que es una relación que no termina, y que en estas ediciones que están a cargo de Luz Fernández, ella es, como todos sabemos, Luz Castillo de Arte por Arte, y esta es su parte editorial, y a Pablo, a quien conozco de La Nación de tantos años y valoro y admiro, le quiero preguntar y que me cuente un poco de Hacedores de Cultura y cómo lo ve él desde su mirada de editor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Gracias por llamarme. Me alegra de nuevo estar en tu programa.
Un placer
enorme. Hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, hacía tiempo que no hablábamos. Te vi regio. Me encanta. Estás con una barbita muy sentadora. Estabas muy guapo. Contame un poco, Hacedores de Cultura, desde tu mirada, que sos un hombre de las letras, un hombre de la cultura, ¿qué significa exactamente para la escena, para la producción, para el mundo editorial?
Mira, estamos, me parece, en una de las miserias de esta época es la ingratitud, ¿viste? Y la ingratitud me parece que consiste en este caso en no agradecer los bienes recibidos. Uh-huh. Parece una obviedad, pero tiene un doble filo, que es que cada generación, y sobre todo esta, cree que todo nació con ella y que todo lo hizo ella. Uh-huh. Como si hubiera una tabula rasa, ¿no? Uh-huh. Me parece que esta colección justamente lo que hace es tratar de dar las gracias. Vos fíjate que en la presentación que vos estuviste, Luz Castillo hizo un agradecimiento a dos puntas, ¿no? Por un lado, una cosa muy personal, que es el agradecimiento que ella tiene hacia España, hacia su padre y al mundo de los libros. Y después está cómo se traduce ese agradecimiento en algo un poco más general y mucho más colectivo, que es precisamente esta colección. Centralmente te diría que consiste en sacar a la luz una herencia que recibimos y que por distintas razones tiende a quedar un poco disimulada o oculta, que es la herencia de los españoles que tuvieron una actividad muy profusa y muy pródiga acá en Buenos Aires, en Argentina en general, pero sobre todo en Buenos Aires. En una época de Buenos Aires, además, muy singular, muy irrepetible, me refiero sobre todo a las primeras 3-4 décadas del siglo XX, ¿no? Más allá de que algunos de estos artistas e intelectuales españoles se quedaron, y muchos de ellos incluso murieron acá en Argentina. Uh-huh. Fue curioso, es como fuera una patria de adopción, hasta el punto de que alguno de ellos, hay un compositor sobre el que a mí me tocó escribir, Jaime Paiza, que está enterrado en Chacarita. Uh-huh. Otros, sin embargo, volvieron a su patria, algunos volvieron muertos, como Manuel de Falla, otros consiguieron volver en vida, como Rafael Alberti. Es decir, es bastante singular lo que pasó acá y cómo cada uno de ellos consiguió a su vez preservar, ¿cómo te diría?, su identidad española, pero al mismo tiempo colorearla con lo que encontró de este lado, de esta orilla, ¿no?, del Río de la Plata. Cada uno de los personajes tiene una historia por sí misma, ¿no? Son tan diversos.
¿Por qué no me decís un poco cómo está formada esa colección y algunos nombres, un poco para que el público, la audiencia, tenga idea?
Salieron ya dos tomos de Hacedores de Cultura. El primero, que escribió Antonio Requeni, toma cuatro personajes: Blasco Ibáñez, Alberti, María Teresa León, que era su mujer. Ajá. Y Ramón Gómez de la Serna. Todos ellos este cuarteto es muy interesante por varias razones, más allá del peso que tiene propio que tiene cada uno de ellos, ¿no? Viste, Alberti era un hombre de izquierda, se exilió, digamos, luego de la guerra civil, y el otro extremo tenés a Gómez de la Serna, que siempre se declaró monárquico, y sin embargo cada uno de ellos a su manera hizo una actividad, como te decía, que hubiera sido impensada probablemente en España. Uh-huh. Alberti era mucho más expansivo, tuvo mucho más contactos con distintos sectores de la intelectualidad argentina, mientras que Gómez de la Serna más bien vivía como más recluido. Aún así, vos fijate un detalle muy curioso: los dos estuvieron muy estrechamente vinculados a la revista Sur.
Eso, pues, es que te iba a decir que el otro día, casualmente, en la, cuando estuvimos ahí en el lanzamiento, en esa inauguración, vos referías a Victoria Ocampo, que le dio también tanto lugar a los españoles, pensando un poco en la Victoria más afrancesada, más que uno tiene como una identidad con ella más ligada a Francia, y sin embargo estaba esto tan fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que Victoria Ocampo era, sin duda, que la cultura francesa fue la que fue como la que realmente la marcó, a Victoria Ocampo, pero ella era sobre todo universalista. Claro. Entonces, así como le interesaba Francia, le interesaba Estados Unidos, le interesaba España, su primer libro fue sobre la Divina Comedia de Dante, es decir, era muy, muy abierta, tenía un horizonte muy abierto, y en ese sentido es que los españoles tuvieron un lugar, te diría que privilegiado, a tal punto que si vos ves la foto de la Fundación de Sur, una de las personas que aparece en el living, ahí en la casa de Rufino de Lizalde, es Gómez de la Serna.
Qué maravilla.
Fíjate vos. Y claro, además, otro detalle, en el impulso para la Fundación de Sur lo dio Ortega y Gasset.
Claro.
Pero fíjate hasta qué punto hay una relación muy estrecha entre España y la Argentina, incluso en esa perspectiva, como te decía, que la mayoría tiende a ver como más afrancesada, ¿no?
No, pero totalmente, y te digo más. Me encantó, y quiero hacer una pequeña recordatorio personal, porque me encantó cuando Luz habló un poco con ese humor que ella tiene, que es tan, tan tremendo, tan genial y a veces corrosivo, que tiró sus cosas, sus dardos personales a Francia por esta cosa tan argentina de que somos franceses y no lo demás. Pero me encantó porque yo creo que en el germen de todo esto está el recuerdo del padre de Luz,
claro,
que era un librero andaluz.
Exactamente, eso es lo que yo te decía cuando había un agradecimiento que era propio de ella, de Luz.
Genial.
y cómo ella consiguió que ese esa deuda, pagar esa deuda que ella tenía con el padre y con los libros, la pagó, pero dándonos algo a todos los demás, a los lectores, y es algo que, como te decía, va a quedar, porque la serie, esto también es interesante decirlo, o es importante decirlo, la serie no está cerrada, claro. Por un lado hay varios volúmenes que están en curso de publicación, y Luz sigue abierta a otros casos que van apareciendo, porque nadie tiene en la cabeza todos los españoles que... no solamente que pasaron, sino que, como te decía antes, escribieron, pintaron, compusieron en la Argentina.
Claro,
hay un,
claro.
Hay un segundo volumen ya publicado también.
Ajá.
Que incluye a Benavente, te estoy diciendo medio de memoria, a Margarita Xirgu, a Alejandro Casona y a Jacinto Grau.
Hay, claro, más teatro, ¿no?
Claro, exactamente, porque hay agrupaciones así que esto es lo interesante también, que cada volumen tiene una...
tiene su sesgo, claro.
Claro, son perfiles, pero están unificados, ¿no?
Es buenísimo, y estamos hablando con Pablo Llanera, que es director de la colección Hacedores de Cultura, en la que se rinde homenaje a la relación Argentina-España a través de grandes autores, grandes escritores, grandes mentes, en la iniciativa de Luz Castillo. Quería decir que es súper interesante también pensar que... en el caso de la pintura, que yo es lo que más conozco, sí. Hace unos años hizo una maravillosa muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llamó 120 años de pintura española, que fue magnífico. Me acuerdo que, bueno, era una obra fenomenal porque tenía auspiciantes españoles, argentinos, bancos, todo, porque se reunió o se buscó reunir a toda la obra que existiera en Argentina, de España. Y realmente, solamente te digo una cosa, Pablo, vino un curador, que en ese momento era curador del Prado, que se llamaba Juan Cruz Valdovinos, me acuerdo que lo entrevisté, y él me dijo, pues no tenemos en España una colección como la vuestra. Y te digo que era verdad, ¿viste? A la Argentina, la guerra civil, y muchas cosas de ese momento difícil de España, y bueno nuestro, que era un momento de gran crecimiento y desarrollo en nuestro país.
Sí, yo creo que fue el mejor momento de la Argentina, por lo menos de la Argentina tal como la conocemos ahora, me parece que...
Totalmente, totalmente. Y en esa fragua se crearon cosas maravillosas, qué sé yo, desde el Teatro Cervantes, por decirte algo, claro. Y la cultura nuestra, como
Alicia,
vos...
la cantidad de editoriales,
MC,
Losada, Sudamericana, los traductores españoles que trabajaron acá, fue una cosa notable. Y fíjate hasta qué punto después también esas editoriales, por ejemplo, incluyendo, si querés, Azur, que fue formada acá por Victorio Campo, pero cómo esas editoriales, sobre todo las que trajeron acá o fundaron acá españoles exiliados, después les devolvieron a España con traducciones y con ediciones que en ese momento en España no se hacían. ¿Te das cuenta?
Qué maravilla.
Es muy singular eso.
Qué maravilla.
Eso se ha invertido, ¿no? La industria editorial española es muy poderosa, además con una calidad realmente notable, y ahora nosotros estamos recibiendo lo que hacen ellos.
Claro,
bueno,
y de alguna
se invertirá.
Claro, de alguna manera yo creo que es un ida y vuelta.
Sí.
Hay muchos argentinos en este momento difícil del país que se han ido a vivir a España,
sí.
Muchos chicos jóvenes sobre todo, y la verdad que este monumento literario, este documento, este registro que están haciendo en Hacedores de Cultura, me parece que va uniendo las dos partes. Y como vos decís, que me encantó tus primeras palabras, lo de la gratitud,
sí.
Yo creo que ese es el centro, el eje de este homenaje, porque es la gratitud hacia la madre patria, hacia España, hacia la lengua.
La lengua, sobre todo.
La lengua.
Dijo, nos dio la lengua.
Exactamente. Y fíjate vos que esta mañana, que escuchaba antes de venir por la radio todo este debate que hay con el lenguaje inclusivo,
uh-huh.
Por supuesto que yo tengo una posición tomada y me parece que hay que respetar la lengua como es.
Sí, yo creo lo mismo.
Por algo, mira, yo soy licenciada en letras y una de mis materias que puse mucho entusiasmo fue lingüística, casualmente, y siempre se establecía una diferencia que creo que fue Saussure que la hizo, entre lengua y habla.
Exactamente.
Y decía que la lengua es el sistema y el habla es el uso individual de dicho sistema.
Claro, y entonces, por tanto lo que podía estudiarse era la lengua y no el habla, porque el habla es...
Claro, el habla es cambiante, cambiante, es mutante, pero el habla no puede ser alterada, o no puede cambiar la lengua, no la puede modificar.
No.
Tiene que ser aceptada para que eso entre dentro del registro colectivo. Bueno, Pablo, se me acaba el tiempo, pero...
Sí, quería agradecerte a vos, por un lado, la invitación, agradecer también a Luz que haya hecho esta colección, y quería mencionar también a Jorge Susulich y Julieta Falchone, que son las dos personas que están realmente con esta colección al hombro. Así que, y es un trabajo, como vos habrás visto, realmente admirable el que hicieron.
Admirable, yo celebro. Y por supuesto saludo a Luz Castillo, sí, que realmente ha hecho con esto una obra extraordinaria, en lo personal para ella, por devolverle a su padre lo que ella siente que recibió con creces, que fue
es
una mujer valiente, es una mujer que no se calla.
Exacto.
Es una mujer que tiene voz propia en todo sentido, porque tiene una voz increíble. Sí. Dice que alguna vez Saura le dijo que tenía voz de musgo, y yo creo que es verdad, tiene voz de musgo, y es una gran, tiene una memoria, Pablo, alucinante, sí, que se acuerda de todo, y nos ha traído esto, que es un regalo para toda la comunidad, para todos, que podamos tener acceso a estos hacedores de cultura en lo que nos dejó España. Gracias, Pablo.
Gracias a vos, Alicia, ya nos veremos pronto, y te mando un cariño grande.
Gracias, gracias. Era gracias. Pablo Llanera, él dirige la colección, que realmente es un logro formidable, de Luz Castillo. Ella, como la conocemos muchísimo por Arte por Arte, más de 20 años con la fotografía, líder en ese terreno en Buenos Aires, allí en la gran fundación de Villa Crespo, y esto yo creo que corona otros de sus sueños. Qué bueno poder hacer los sueños y cumplirlos. Así que felicitaciones, Luz, gracias por esta colección, y felicitaciones a todos a los que participan en ella. Un saludo muy especial a Jorge Susulich también. Vamos, querido Charlie, a un poquito de música y volvemos con nuestro próximo entrevistada.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, queridos oyentes, acá Mejor Te Cuento. Les recuerdo que está Charlie Vázquez en los controles, Alejandra Brito nos acompaña en la producción. Estamos haciendo este programa hasta la una, y ahora tenemos en línea a Antonia Guzmán. Antonia Guzmán es una pintora que tiene un estilo, que tiene una identidad, y que yo creo que en esta muestra que se llama Fortalezas y que inauguró ayer en la Galería Otto de la calle Paraná, la galería de Eugenio Tolenghi, que me encanta él, me encanta la galería, y me encanta que además esté Antonia Guzmán allí, ha hecho un cambio. Yo quiero hablar un poco de esto con Antonia, y primero que nada saludarla. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, buenos días, gracias por llamarme.
Un placer. ¿Cómo te sentís después de la inauguración?
Bueno, un poco cansada, uh-huh, pero muy feliz. La verdad que haber llegado a la inauguración siempre es como ir alcanzando el horizonte.
Qué lindo de lo que decís. Y qué linda galería, Otto, ¿eh?
Sí, muy cálida. Bueno, te hago una pequeña corrección. Es de Eugenio Tolengui y Martina Otolengui, que es una pareja que dibujan juntos.
Ah, sorry, yo siempre la tuve como la galería de Eugenio Tolengui. De Eugenio y...
Martina.
Y Martina, perfecto. Sí. O sea que saludamos a Martina y le pedimos de paso disculpas por no haberla mencionado. Bueno, básicamente quiero arrancar por el principio. Antonia, fortalezas, ¿por qué?
Mira, fortalezas es la palabra que generó toda esta serie. Primero tuve hace pocos años, justo antes de la pandemia, un problema de salud, y bueno, yo me aferro a ciertas palabras que generan o motivan mi creación continuamente. Son, con una palabra me alcanza para ir dando vueltas alrededor como una calecita. Y tras cartón, cuando ya me había levantado la bandera de salida, cayó la pandemia para todos. O sea, lo mismo que yo viví un poco antes, de estar en ese encierro que después vivimos todos en comunidad, ya lo había palpado. Y bueno, fortalezas porque nos convertimos todos, la tierra entera, en una gran fortaleza. Primero, bueno, los países, como fortalezas, estoy hablando como fortalezas medievales, los países, las provincias en nuestro país, las casas.
Eso te iba a decir, familias, nuestras casas.
Y las familias. Vos fíjate que ni siquiera hubo contacto entre las familias, el contacto del familiar más estrecho. Entonces, cada vez la fortaleza se fue cerrando y cerrando más.
Claro.
Tanto como esos puentes medievales.
Sí, sí, sí.
El cerco era más estrangulado.
Qué bueno lo que decís. Y además, es interesante porque yo creo que una de las cosas que más se dijo, se repitió y se repite a propósito de la pandemia y de lo que nos pasó, es que el volver hacia adentro, el hacer una introspección, el estar solos, el reflexionar, el tener más tiempo, como si te dijera, en un estado de reflexión, que lo que es habitualmente que corremos, vamos y venimos, a mucha gente la cambió. Y la palabra que siempre se usa y que yo pienso que está un poco gastada, pero tiene su parte de verdad, es que hay como una cosa de que la gente se reinventó y volvió a pensarse de otra manera. Yo quiero, a propósito de que estoy en este momento casualmente en la pantalla mirando tus cuadros, veo un cambio. Veo un cambio, Antonia.
Sí, hay un cambio profundo porque además la palabra fortaleza tiene un doble significado. Es una palabra muy bonita porque te da a que sacas tu propia fuerza interior. Uh-huh. Fortaleza remite a cuando dicen esta palabra, esta persona tiene una fortaleza increíble. O sea, te habla de una palabra muy rara porque tiene dos concepciones totalmente diferentes. O sea, lo que vos sacaste de adentro, que es lo que nos llevó a la pandemia. Y el cambio, que si vos te fijas, todo el mundo dice, hablas de la pandemia, pero tiene muchísimo color y son unos colores intensos, rabiosos. Es porque me jugué a todo, apreté el tomo con todo, hay curvas. Y bueno, en el texto curatorial, Angelina Gigliotti, que es la curadora que además te nombramos mucho ayer con el premio, te felicitamos las dos, estábamos ahí.
Gracias.
Jorgelina en el texto curatorial lo habla muy bien. Esta cosa de que en mi obra aparecieron las curvas.
Exacto.
Apareció el trazo sin inhibición y el color sin inhibición, porque otra cosa que nos importó muy poco fue andar todo el día en pijama y pantuflas y tener zooms con así como estabas tomando mate.
Claro.
Bueno, fue como que salieron muchas cosas de nosotros adentro, entonces a mí tampoco me importó tanto el asunto formal, sino que abrí la canilla.
Está bueno, está muy bueno lo que decís, porque mira, yo veo, primero veo cambios en la paleta, sin lugar a dudas, hay cambios en la paleta, hay cambios en la manera como está trabajado el plano del color, lo que vos decís, las curvas, las superposiciones, ciertas como invasiones del color en un plano sobre otro, y me parece que abrir la canilla es una muy buena expresión, porque a mí personalmente, que siempre me gustó tu obra, pero la veía mucho más constructiva, ¿no? Mucho más como más geométrica en un punto. La veo más suelta, la veo más, como si te dijera, más abierta, como más generosa, en el sentido de que te abraza más. Es una obra, hasta la forma, ¿no? Eso que incorporas la curva, ¿no?
Sí, bueno, sí, es como que ya la construcción está en otro, por otro lugar, porque cuido mucho el elemento constructivo, pero no es una pintura constructivista ya.
Claro.
O sea, como que me fui desprendiendo de padres, abuelos y bisabuelos, como decía Enrique Gené con mi obra, los jóvenes no lo deben recordar, pero Enrique me decía: Antonia, tranquila, nadie nació de un zapallo. O sea, claro, todos tenemos un antecesor. Cuando a mí me comparaban un poco, bueno, me asimilaban, no comparaba, por supuesto, con las acuarelas, con Sol Solar, que tuve muchos años, el karma ese, y yo decía, pero no hago nada parecido, a mí me parecía que nada que ver, salvo que pintaba acuarelas. Y bueno, y eso, ¿no? O sea, que con los años también creo que todos los artistas y las personas también nos vamos desinhibiendo cada vez más. Y no estamos buscando, nunca lo busqué, lo tuve y agradezco el aplauso, y siempre fui cambiando y vos sos testigo. O sea, no hago refritos.
No, me encanta, y te digo la verdad que insisto con lo de las formas, porque hay como una libertad en el recorte, como está planteada la obra en la composición, que de pronto tiene otros límites, ¿viste? Que no son unos límites previstos, sino son unos límites imprevisibles. Cómo se corta, cómo está plantada. Y estoy mirando las imágenes, además, de la galería que me mandó recién Eugenio, y la verdad que te felicito, porque siempre te acompañó el público. Veo que anoche también te acompañó todo el público, que estás rodeada de gente, y que esto es un paso súper importante. También el formato me gusta, Antonia, el tamaño, ¿no?
Sí, el tamaño, hice todo. ¿Sabes qué pasó? Otra cosa. Esto es medio privado. Tenía muchos bastidores en blanco en el taller.
Ajá.
Usé todo, desde lo grande hasta lo pequeño.
Genial, no, genial, genial.
¿Cómo?
Yo te digo que...
Además apreté todos los pomos. Dije, bueno, es el momento. O sea, si me voy a morir de COVID, uso todo.
Ah, me encanta, porque estás con un vocabulario buenísimo. Abrí la canilla y apreté todos los pomos. Yo creo que está muy bueno para definir el momento de un artista que está en su momento creativo. Me parece importante que, como vos decís, venís de un momento difícil. A veces eso también es reinventarse personalmente y refundarse, reencontrarse con otros aspectos. Y la verdad que vamos a vernos y nos vamos a encontrar en Otto para seguir esta conversación, mirando los cuadros y hablando sobre lo que se siente, lo que se vive a través de ello, y contame un poco qué feedback tuviste de la gente, qué te dijeron, qué te dijeron tus amigos, qué te dijeron tus colegas.
Bueno, mirad, de hecho me está llamando Alicia de Arteaga, así que
qué bueno que está, pero te digo realmente que yo noto que es un paso grande que diste, Antonia, y me gusta porque me parece que hiciste una especie de gran libertad, te tomaste una gran libertad para tomar esos tamaños, agarrar eso que tenías, apretar los pomos, soltar el alma y dejar que se vea. Decime una cosa, y una pregunta así como que tendría que haber sido la primera: ¿vos por qué pintás? ¿Cómo empezaste a pintar?
Quizás porque no sé hacer otra cosa. Yo soy pintora. Cuando me preguntan qué es, en cualquier formulario, no digo ni artista visual, no tiene que salir artista visual, pero en realidad soy pintora nata. Desde que nací soy pintora, como cualquier chico, y lo seguí. No es lo que me nace, lo que me sirve. Vengo de una familia muy numerosa, y entonces, ¿sabes?, para que los chicos se queden tranquilos, les tiraban lápices para que se entretengan, y siempre quedé calladita con los lápices, o sea que soy de hablar mucho, entonces me callaban con los lápices y las pinturas. Pero es mi mundo, Alicia.
Qué lindo. Pues es que cuando venía para acá y pensaba en que iba a hablar con vos, y estamos hablando con Antonio Guzmán, que inauguró ayer Fortalezas en la Galería Otto, en la calle Paraná, al frente casualmente de la Galería de Jorge Mara, al frente del CIT de España, un lugar con mucho arte. Pensaba que cuando pienso en Antonio Guzmán, pienso en pintura. O sea, como que no me quedan dudas. Viste que con algunos artistas vos pensás, a ver, ¿qué por dónde va la cosa? En esta situación, Antonio Guzmán, pintura. Y pintura y color. Me parece que son dos referencias que me resultan la asociación inmediata con tu persona. Estoy mirando la hora, tengo que despedirte porque se me acaba el tiempo. Te mando un abrazo enorme y combinamos para encontrarnos en Otto, ¿ok?
Te esperamos, Alicia. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a vos. Muchísimas gracias. Era Antonio Guzmán. Un gran placer. Siempre este programa tiene esa necesidad de conectarse con el artista, de escucharlo, de ver en qué está. Y la verdad que lo de Antonia es un post-pandemia excelente, y está en Otto, y vayan a verlo. Y yo voy a enganchar directamente la despedida, porque si no Charlie me va a retar, porque nos hemos quedado sin tiempo. Quiero decirles que el regreso de Seúl y encontrarme con estas tres personas con las que he hablado hoy ha sido maravilloso, así que le agradezco a Ale Britos en la producción, a Charlie Vázquez en la operación, que hayamos estado al aire hablando con Jorge Tellerman, hablando con Pablo Llanera, hablando con Antonio Guzmán. Por supuesto que tengo unos llamados ahí de la Universidad del Salvador, así que les agradezco nuevamente el diploma de ayer de profesor emérita, y un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta el próximo jueves a las 12 acá en Radio Cultura, y como les digo siempre, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.